Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. Vamos a estar hablando del estudio bíblico. Hoy comenzamos a hablar del tema del contexto, uno de los temas más importantes en el estudio, y luego vamos a seguir con nuestra lectura de Números.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar de contexto en el estudio, pero antes quisiera que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos glorificar, te queremos alabar, te queremos honrar con nuestras vidas. Pedimos, oh Padre, que nos guíes y nos ilumines, que nos ayudes a comprender bien tu palabra. Y pedimos una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra contexto viene del latín, de una frase que quiere decir con tejido. La idea es de una tela tejida. Si uno saca un hilo del tejido, arruina la tela. Y el hilo suelto no le da mucha idea de cómo era la tela original. Así es en el estudio bíblico. Si sacamos una frase, una oración o un pasaje entero de su contexto, lo sacado pierde su sentido original. Muchos problemas de interpretación se evitarían si la gente se fijara en el contexto. ¿Cómo podemos respetar el contexto de un pasaje bíblico? Primeramente, leemos lo que viene antes y lo que viene después. Eso se llama el contexto inmediato. Un pasaje solamente tiene sentido cuando se conecta a lo que viene antes y lo que viene después. Segundo, tenemos que ver el contexto de la sección del libro en que se encuentra el pasaje. Es decir, un versículo sacado de 1 Corintios 13 no solo tiene que ver con los versículos que vienen antes y después, sino también con todo lo que se dice en la sección del capítulo 12 al 14. Luego, tenemos que mirar el contexto del libro bíblico en que se encuentra. Para entender, por ejemplo, el uso del término señal en el Evangelio de Juan, miramos a cómo se usa en aquel evangelio, antes de ver cómo se usa en otros libros. Después, leemos otros libros que el mismo autor escribió. Cuando Pablo habla de la salvación por fe aparte de las obras, no está hablando del mismo concepto que utiliza Santiago cuando él dice que la fe sin obras es muerta. Por último, comparamos la interpretación con el contexto de la Biblia entera. La Biblia no se contradice entre sí, así que todo lo que leo sobre cierto pasaje tiene que concordar con el resto de la Biblia. En los próximos programas veremos más en detalle el tema del contexto. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Fuente de amor, mi
salvación, escuchar su invitación, es la fuente de redención. Aguas vivas son y brillando están, para siempre de vida serán. Llena el corazón de su santo amor, se jamás tendrá tu corazón. Tú vendrás a la fuente de él, tomarás de su salvación. Escuchar su invitación, es la fuente de redención, es la roca abierta el Señor. Jesús y sus aguas llenan tu ser. Compartir su gracia y su favor, salvación para ti quiere dar. Tú vendrás a la fuente de él, tomarás de su salvación. Escuchar su invitación, es la fuente. Escuchar su invitación, es la fuente de redención.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el cuarto libro de la Biblia, Números. Hoy vamos a leer en el capítulo 16. Un levita, descendiente de Keat, llamado Coré, hijo de Izar, y tres hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pedet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? En el capítulo 12 vimos que Aarón y María cuestionaron el derecho de Moisés de dirigir el pueblo, y María recibió un castigo fuerte. O estos hombres no se enteraron de aquel acontecimiento, o es que no aprendieron nada de lo que pasó en ese momento. Sigamos con la historia. Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas aquel a quien él escoja. Hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros, pónganles brasas y échenles incienso, y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado, y basta ya levitas. Luego dijo Moisés a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel, y que estén cerca de él, y se ocupen de los oficios del santuario del Señor, y presten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él. Y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente, Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Las luchas por el poder son comunes entre los seres humanos. Hasta en los jardines de infantes se nota aquella tendencia. Pero cuestionar a los hombres de Dios es cuestionar a Dios mismo. Fíjese que Moisés no busca contestar a estos hombres, sino permite que Dios arregle el asunto. La venganza es mía, dice el Señor. Dejemos que Él haga justicia. Sigamos leyendo. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, pero ellos respondieron, «No queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua para hacernos morir en el desierto? Que además quieres ser nuestro jefe supremo. Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corren como agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No, no iremos a verte». Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, «No aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos». Moisés había hecho todo lo que el Señor le había dicho. Él llevó al pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo dudó del poder de Dios y no quiso entrar. Por eso tuvieron que vagar por el desierto todos esos años. Claro que estaban hartos del viaje, pero la culpa no era de Moisés, sino del pueblo mismo. Es interesante ver la forma en que ellos hablan de su vida en Egipto, como si hubiera sido una vida de placer, una vida de comodidad, una vida buena. Vivían como esclavos. Los egipcios los mataban cuando se les daba la gana. Mataban a los bebés de los israelitas. Pero ellos piensan que la vida antes era una maravilla. Lo mismo que pasa a veces a los cristianos, que cuando pensamos en nuestra vida de pecado, nuestra vida anterior, pensamos que era puro placer y nos olvidamos de lo que es la esclavitud. En el próximo programa seguiremos viendo la historia de la rebelión de Coré aquí en número 16. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.